Eduardo Ibernia, presidente del Comité de Trabajadores de Tubacex. ¿Qué tal, Egunon? ¿Cómo está?
Egunon.
Con nosotros están también Asier Vivanco, presidente de Tubos Reunidos, del Comité de Tubos Reunidos, y el secretario de ese mismo comité, Íñigo Sánchez. ¿Qué tal, Egunon? ¿Cómo estáis? Bueno, superados los 100 días, empezamos por Tubacex. Eduardo, superados los 100 días de huelgas ya, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo está la plantilla?
Bueno, pues ahí estamos. Son 105 días de huelga. Los ánimos, pues cada día pueden estar de una manera, pero sobre todo la unión y la fuerza que nos da vernos todos juntos ahí en portería, pues lo que nos refuerza, ¿no? Hay momentos bajos, momentos altos, parece una montaña rusa, pero bueno, de momento el espíritu de lucha y las ganas de intentar conseguir el objetivo, pues siguen en pie.
¿Hasta cuándo? ¿Cuánto puede durar esta situación? Después de 105 días, me has dicho, de huelga.
105, y nuestra intención es hasta que consigamos el objetivo de retirar los despidos de la mesa. Tenemos abiertas las dos vías, la sindical, como digo, en la portería con la plantilla unida y el comité, y por otro la vía jurídica, que se resolverá pues de aquí a un mes.
Uh-huh. Y hay fecha para celebrar esos juicios, efectivamente, para decidir sobre ese ERE, que ya en principio efectivo, 129 trabajadores de Tubacex despedidos. ¿Qué esperáis de ese juicio? En unos tribunales, bueno, que ha habido sentencias en ambos sentidos, ¿no?, en relación con ERES en otras empresas.
Sí. A ver, un juicio, pues al final es lo que es. No voy a decir que esté una moneda al aire, pero bueno, puede haber sorpresas para todos los lados. Sí que entendemos que vamos cargados de argumentos. En la negociación ha quedado claro y patente y latente que el tema es coyuntural, que todas las causas que ellos han justificado son derivadas de la pandemia. Entonces entendemos que estamos cargados de argumentos para poder ganar ese juicio. A partir de lo que pueda decidir el juez y la jueza, y qué es lo que se pueda resolver, pues será otra, ¿no? Como digo, el juicio será el 21 y 22 de junio. Lo que pasa es que ahí habrá una sentencia, habrá un recurso seguramente por una de las dos partes, es decir, la parte que no quede contenta con eso, pues se va a recurrir y nos alargaremos en el tiempo ya para el posible recurso y la sentencia definitiva.
Claro, pueden ser meses con la intención de seguir manteniendo esa huelga.
Es nuestra herramienta. La herramienta que nos ha dejado las patronales y la reforma laboral es la huelga. Es decir, aquí hay una reforma laboral que da vía libre a las empresas a presentar ERES con previsiones de pérdidas, como es el caso, sin prácticamente justificaciones estructurales. Entonces, la herramienta que nos queda a nosotros es movilizarnos mediante la huelga. Y si la huelga está bien organizada y si la huelga cuenta con el 100% prácticamente de la plantilla productiva, pues lógicamente es nuestra herramienta para seguir.
¿Y hay posibilidad de resistir económicamente esas familias que están ahora mismo en huelga?
Sí, de momento cada sindicato tiene su herramienta también de como cajas de resistencia en algunos casos. Hay una cucha solidaria también que se ha formado a raíz de la plantilla y bueno, y luego el esfuerzo que cada familia tiene que hacer. Es lógicamente no es una situación deseable para nadie el tema económico, pero bueno, de momento se va superando esa situación.
Antes de que se conozca esa sentencia, va a terminar el plazo que ha dado la empresa, la dirección de Tubacex, para aceptar su última propuesta, en la que se mejoran algunas condiciones, se mejoran incluso también las condiciones de salida de estos 129 trabajadores. ¿Hay ya una respuesta definitiva, inamovible, a la dirección?
Bueno, no hemos hecho un comunicado conjunto todavía del comité. Creo que las posturas son claras por parte y unánimemente por parte de todo el comité. Ese comunicado lo sacaremos el mes próximo. Sí, mi opinión, y ya un poco en particular desde el sindicato ELA, es que no nos parece de recibo esa propuesta, ya que se mantienen los 128, porque a día de hoy son 128 las personas despedidas, las que salen de la empresa. No se hace ningún movimiento en ese sentido de erradicar los despidos forzosos, que es nuestro objetivo, con lo cual pues no podemos aceptar esa propuesta. Y luego lo demás que se plantea en esa propuesta para nosotros es una renegociación del convenio a la baja. Tenemos un convenio firmado hasta el 2021 que ahora mismo la dirección unilateralmente, y pese a que tenemos una cláusula de que eso no se puede hacer, está incumpliendo el convenio. Están firmados aumento de empleo, aumento de salarios y aumento de inversiones en las plantas, y unilateralmente, como digo, lo está incumpliendo. Entonces no sé qué nivel de confianza puede dar lanzar una propuesta ahora cuando está incumpliendo todo lo anterior.
Cualquier propuesta será rechazada si no contempla esa condición de que esas 128 personas que son ahora las despedidas vuelvan a sus puestos de trabajo.
Para nosotros sí, para nosotros, es decir, estamos abiertos a negociar vías de salida no traumáticas, ya se plantearon en la mesa. Estamos dispuestos a negociar vía ERTE medidas coyunturales que puedan arreglar esta situación, que entendemos que es fruto de la pandemia. Esa es la vía nuestra de negociación y en la que estamos dispuestos a hablar.
En ningún caso se contempla una posibilidad, como se planteó en su momento por parte de la dirección de Tubacex, de un recorte de salarios para poder mantener el empleo.
Esa negociación se hizo en verano, es el planteamiento que traía la empresa. Nosotros este tema lo hemos sacado incluso en la negociación del ERE. No se nos cayeron los anillos por preguntar por ello. Es decir, si había una retirada del ERE, si se contemplaba una negociación del convenio, pues entiendo que con ajustes temporales, y si había un plan de futuro de la planta, es decir, unas garantías de futuro en cuanto a empleo, en cuanto a inversiones, si estaban dispuestos a cambio de eso a retirar el ERE, dijeron que no. Entonces nuestra postura quedó clara y clara en la mesa, y la de ellos también, también al negar esa posibilidad.
Hablamos enseguida del futuro, de hoy también esa comparecencia en el Parlamento, como la queréis enfocar, pero queremos también hablar de la situación de Tubos Reunidos, porque conocemos quizá menos, pero está a punto de cumplir 8 meses... de un ERTE que afecta prácticamente a toda su plantilla, a Sir Vivanco, presidente del comité.
Así es.
¿Qué va a ocurrir después?
El 30 de junio termina este ERTE que tenemos actual por causas productivas y económicas. Estamos a la espera de lo que pasa, no tenemos ninguna noticia. El 7 de enero del 2021 la empresa pide al SEPI una ayuda de 113 millones de euros porque es incapaz de hacer frente a las deudas que tiene. No sabemos qué va a pasar, si le dan esa ayuda, si no le dan esa ayuda. Hemos pedido por activa y por pasiva al comité de empresa, a la dirección, que nos presenten ese plan, que ya lo han presentado en el SEPI, pero se niegan sistemáticamente a darnos cualquier tipo de información. Entonces, no sabemos. Sí que se oye que las previsiones después del verano parece que van a ser mejores, que parece que va a haber más trabajo, pero es todo... Como digo, no sabemos, es habladurías. Uh-huh. También se oye que van a quitar el arancel del acero en Estados Unidos, que nos beneficiaría, porque al final, a raíz de que metieron los aranceles, la empresa estaba centrada en ese mercado, dejó otros mercados que tenía de tubo de mayor valor añadido y se centró en el de Estados Unidos, y justo al de poco entraron los aranceles. Entonces ahí nos hizo también daño a la cuenta de resultados.
¿Cómo está ahora mismo la producción de Tubos Reunidos? ¿Se está trabajando? ¿Hay pedidos?
Pues sí, la verdad es que empezó el año un poco más flojo, pero ahora mismo se está trabajando. Está el calendario de ERTE presentado encima de la mesa, pero se desregula la gente porque parece que hay más movimiento. Entonces algunas secciones... van algo más, pero se está trabajando más de lo que había marcado como calendario.
El problema de Tubos Reunidos es básicamente financiero, con una deuda acumulada ya muy importante, y sigue acumulando pérdidas también, según los resultados que conocemos, ¿no? de este mismo año 2021. ¿La dirección plantea un plan de futuro viable para al menos mantener, si no toda la plantilla, gran parte de la plantilla?
Pues no tenemos ningún dato de verdad de qué quiere hacer la dirección. Le preguntamos que nos dé un plan de futuro, de garantías de empleo. Cuando hemos negociado los ERTEs, se les pide desde el comité una garantía de futuro para la plantilla, para los trabajadores, y dicen que eso no se puede dar, que no. Entonces, pues estamos un poco todo a la espera. Decir que esta deuda viene marcada desde el 2008, que venimos de años muy buenos, desde el 2005 al 2008, con el plan estratégico que habían presentado. Se ganan muchos millones en el grupo, pero hacen una operación el Consejo de Administración bursátil de amortización de acciones. A raíz de eso piden 170 millones de euros. Y la deuda pasa de 30 millones que teníamos a 200. Y a raíz de ahí empezamos a pagar deuda, y hemos ido de mal en peor. Y ya a partir del 2015, perder y cada vez más. Porque al final todas las cosas, el mercado, todos los problemas que han venido, se han visto agravados por la deuda que ya arrastrábamos.
Y por un sector, el del petróleo y el gas, que ¿tiene futuro o no tiene futuro? Íñigo Sánchez, secretario del Comité de Tubos Reunidos. Cuando se afronta el futuro de este sector en este momento de cambio, de transición hacia las energías renovables, el petróleo, el gas pasan a un segundo plano, ¿qué planteamiento se hace?
Pues tampoco somos muy conscientes del planteamiento que se puede hacer. Eso es una de las cosas que vamos a intentar averiguar hoy en el Parlamento Vasco con los políticos. A ver hasta qué punto nuestras empresas pueden entrar en esos sectores que están ahora tan de moda, viendo que el petróleo y el gas van cada vez a menos. Se habla mucho del hidrógeno y de otras fuentes verdes y no sabemos si tenemos cabida ahí como empresa.
Habría una puerta quizá a la esperanza, declaraciones leíamos en una entrevista de la consejera Arantxa Tapia diciendo que quizá con una diversificación, con también una transformación de las plantas que ahora mismo estáis en este sector, habría todavía un hueco, un futuro, porque el gas todavía va a ser necesario. Las conversaciones que mantenéis con el Ejecutivo, no sé si por parte de Tubos, Tubacexi, ¿qué os trasladan, Eduardo?
Bueno, yo quería hacer un inciso en eso, ¿no? Es decir, esas declaraciones que hay que hacer la diversificación de una manera correcta y demás, la dirección de Tubacex, previo a la pandemia, en el año 2018, creo recordar, cuando se firma también un convenio colectivo al alza, decía que esa diversificación se estaba haciendo de manera correcta. Entonces, si se estaba haciendo de manera correcta, no entendemos ahora la situación en la que dicen que esto venía ya, se veía venir, que hay que adaptarse a otros productos y demás, no entendemos, ¿no? Sí que desde las instituciones se nos traslada eso, que este sector está en decadencia. Yo llevo 20 años trabajando y siempre el petróleo iba a desaparecer, iba a desaparecer. Algún día desaparecerá, lógicamente, la energía renovable pues está ahí y sí que habrá que trabajar por adaptarse a otros productos. Está el hidrógeno, lo que pasa que también son conscientes y se nos traslada que eso va a muy largo plazo. Está el coche eléctrico, pero también estamos sabiendo que el coche eléctrico no acaba de funcionar de manera pues óptima. El petróleo va a seguir estando ahí, va a seguir estando ahí y sí que habrá que ir adaptándose a ese posible decadencia igual en un medio plazo, ¿no? Pero ahora lo que nosotros entendemos que es una situación coyuntural que nada tiene que ver con el sector, que puede tener su parte pequeña, pero lo principal aquí es una situación pandémica que creo que la estamos sufriendo a nivel de sociedad. Y eso entendemos nosotros que lo que hay que tomar es medidas coyunturales.
Uh-huh. ¿Os habéis reunido recientemente con el Ejecutivo? ¿Con el Departamento de Industria?
Sí, bueno, el Departamento de Industria está haciendo una ronda con los sindicatos. En este caso a nosotros nos tocó ir el lunes. Y bueno, su objetivo será escuchar un poquito qué pensamos de la propuesta esta famosa que presentó la empresa. Nos ratificamos en la opinión que tenemos de ella. Y bueno, y que les preocupa la situación, lógicamente. Y nosotros ya le dijimos que los más preocupados de esa situación somos los que llevamos 105 días de huelga a la espalda, ¿no? Y que esa amenaza que viene por parte de la empresa de un posible cierre, pues derivada de esta consecuencia de la huelga, pues que nosotros no vamos a asumir esa responsabilidad. Es responsabilidad de ellos y de ellas que han presentado los 128 despidos en la mesa, que los han ejecutado y que no han querido negociar ninguna medida no traumática que aliviase esa situación.
¿Qué esperáis de la ponencia que se ha constituido en el Parlamento Vasco, donde vais a comparecer esta mañana, una ponencia donde se quiere abordar precisamente el futuro industrial y económico de la comarca de Ayala?
Pues yo poco espero. Desgraciadamente, al final, la historia se demuestra que los políticos, desgraciadamente, no ayudan, yo creo, al trabajador muchas veces. Se dan buenas palabras o lo que sea, pero no, a la verdad, no veo ayudas. Y así, yo sí quería decir, al hilo de lo que has hablado antes, que nosotros se habla del hidrógeno, como ha dicho Íñigo, y del valor añadido que queremos hacer, porque el petróleo pues parece que se oye que tiene los días contados. Europa también habla de ayudas a empresas verdes. Nosotros no sabemos si somos capaces de entrar en esos mercados, porque también decir que en los últimos años no se ha invertido nada en la planta de Amurrio derivado de las pérdidas. Entonces, pues el futuro que vemos es que se habla de que sí, vamos a ser capaces, pero igual a la verdad no podemos hacer nada por lo que te digo. Al final, estos últimos años las inversiones son cero o escasas.
Uh-huh. Decía que esperabais, no sé si Íñigo espera algo. Hablabas de a ver qué nos dicen los políticos y qué queréis trasladarles a los políticos vosotros en la ponencia.
Hombre, nosotros vamos a trasladar un poco nuestra situación a nivel de empresa, como lo vemos los trabajadores. Ya al Valle de Ayala, pues entran muchos más factores. Está claro que estas dos empresas son grandes, son tractoras de todo el valle y de ahí comemos casi todas las familias. Bien directo o indirectamente, nos afecta a todos. Pero bueno, hay muchas más situaciones detrás.
¿Cómo se está notando, por cierto, tanto la huelga de Tubacex como la situación de ERTE de gran parte de la plantilla de Tubos Reunidos? ¿Cómo se está notando en el día a día, en la cotidianidad de los pueblos de Llodio, Amurrio, otros pueblos de la comarca?
Hay preocupación, lógicamente. Esta ponencia, al hilo de la ponencia también y uniéndolo todo, pues viene de eso, ¿no? Viene de esta trayectoria de últimos años en las cuales la comarca de Ayala pues está sufriendo mucho. Ya más allá de Tubacés y Tubos Reunidos, pues si nos vamos años atrás, que es de donde surge esta ponencia, hablamos de empresas ubicadas en Orduña que desaparecen, hablamos de empresas en Murga, en este caso que era Kider, en Llodio que era la LIP, y bueno, y podríamos enumerar unas cuantas en las cuales se ha destruido muchísimo empleo. Lógicamente la comarca es de un perfil totalmente, prácticamente 100% industrial, en la cual pues los comercios, todo lo que hay en esta comarca pues va en función, ¿no?, de todas estas empresas. Entonces el destruir empleo o precarizar el empleo de empresas, en este caso Tubacés, Tubos Reunidos, pero también de esas otras que he comentado, pues lógicamente pues es muy preocupante, y entendemos que si esta ponencia ha llegado al Parlamento Vasco es porque tienen que tomar cartas en el asunto. No se puede pasar de pies puntillas y hacer desaparecer una comarca, pues como ha pasado, pues quiero recordar pues una comarca vecina como era Encartaciones, ¿no?, que también pasó una situación similar. Entonces, no sé si qué exigencia se puede tener, pero bueno, el Parlamento Vasco creo que tiene que tomar cartas en el asunto y de una vez por todas las buenas palabras que pasen a ser hechos.
Sí, lo que ha comentado Sergio, totalmente de acuerdo. Al final, el día a día, la gente tiene mucha incertidumbre. Vemos que empresas de la comarca están cayendo, que no tienen igual el volumen de gente que tiene a Murrio, nosotros o Tubacés, pero que son, te pones a sumar Valvo Spain, Lipmesa, ¿no?, y salen trabajadores. Pero no solo directamente, indirectamente, talleres que surten a estas empresas también se ven afectadas. Y también quería comentarte al hilo de lo anterior, que nosotros queremos plantear al Gobierno Vasco que sí queremos que les den ayudas, que sí planteemos que es bueno que den ayuda pública, pero también un control sobre esas ayudas. Exigimos que las instituciones controlen qué se hace con ese dinero para que no lo inviertan en hacer, pues, como la operación de 2008, que repartirse dinero en el accionariado o para coger y despedir a trabajadores, sino que se invierta en las plantas y haya un control exhaustivo de qué se hace con ese dinero.
¿Hay posibilidades, creéis, de que llegue ese fondo de rescate del SEPI de 113 millones a los que aspira Tubos Reunidos?
Pues ojalá se lo den, porque vemos que está la empresa con el agua al cuello. Entonces ojalá se lo den para que puedan invertir en la planta y veamos futuro.
La situación de la comarca, como decimos, es muy preocupante, se está notando a todos los efectos, se está trabajando en ello. Hay un plan en el que colabora el Gobierno Vasco, que está estudiando ya también la Diputación Foral cómo lo pone en marcha, con ayudas de más de 40 millones de euros. ¿Para qué tendrían que servir esos planes, esas ayudas?
Hombre, pues para que no tengamos que estar aquí hablando de todo esto, ¿no? Para que de una vez por todas, pues esta tasa de paro que nos aborda en la comarca, esta destrucción de empleo y esta precarización, pues no tengamos que hablar de ellas en muchos años, ¿no? Creo que esta comarca tiene futuro. La mano de obra es de calidad y lo ha demostrado, y gracias a ello empresas como Tubos Reunidos y Tubacés han salido adelante de ser una pequeña empresa pues a convertirse en multinacionales gracias al esfuerzo de plantillas erradicadas en la comarca. Entonces entendemos que tiene que ser todos los planes que vayan dirigidos a reactivar y a superar esta crisis.
Sí, yo decir también que la plantilla de Tubos Reunidos está altamente cualificada y al final creemos que hay futuro, que cuando se ha intentado hacer el tubo de valor añadido hemos sido capaces. Al principio nos ha costado, como todo, pero hemos sido capaces. Y eso, dinero para invertir en las plantas para que seamos competitivos, porque al final vienen a hacernos auditorías y las pasamos de calidad y todo. Entonces yo sí veo futuro en Amurrio.
¿Qué pensáis cuando escucháis noticias como las que estamos escuchando en las últimas horas, que dos proyectos que podían traer empleo a Euskadi, el de Corrugados en Azpeitia o esa planta de electrolizadores que finalmente se va a Guadalajara, fracasan? ¿No conseguimos mantenerlos, atraerlos?
Bueno, sí, y esto al hilo de lo anterior que estamos comentando, esa actitud del Parlamento, del Gobierno Vasco, ¿no?, en este sentido, en el cual creo que debe haber un nivel de exigencia. Son empresas, en nuestro caso, ¿no?, me refiero, que reciben ayudas, que tienen la alfombra roja para poder presentar cualquier tipo de proyecto, se reúnen continuamente con Arantxa Tapia, con quien haga falta. Entonces creo que también tiene que haber un nivel de exigencia desde el Gobierno Vasco hasta de las empresas a quedarse aquí, a quedarse aquí. Es fácil hablar de deslocalización, buscando la mano de obra barata, las ayudas. Nosotros nos pasó un caso similar con Cantabria, por tema de ayudas, pues parte de la producción se marchó a Cantabria. Entonces creo que tiene que haber un nivel de exigencia desde el Gobierno Vasco a estas direcciones de las empresas, a un compromiso de que si aquí hay ayudas y hay beneficios hacia estas empresas, que también sea el esfuerzo por parte de ellos de que el empleo se quede aquí.
Aunque quizá poner más duras las condiciones pueda suponer que fracasen esos proyectos.
Bueno, no sé si al poner más condiciones da miedo al empresario, digamos, para establecerse aquí. Pero es lo que tiene que hacer el Parlamento y el Gobierno Vasco, es mirar por nosotros.
Que las empresas se queden aquí, está claro. Al final, sí. Yo lo que veo es que el futuro que nos espera a nosotros es complicado, y a nuestros hijos ya me pongo a pensar a veces en mi casa, mis hijos que tengo, digo, ¿qué van a hacer? Si viendo que se está destruyendo cada vez más empleo, ¿de qué van a vivir? Pues muy complicado, la verdad.
El esfuerzo aquí parece que solo viene de un lado. Es decir, 8 ERTEs a la espalda de Tubos Reunidos, 3 a la espalda de Tubacex. Eso tiene una merma económica. Sí. El esfuerzo siempre se pide a la plantilla, a la clase obrera. Pues creo que es recíproco también pedir a esas patronales, esas direcciones de la empresa, que también hagan sus esfuerzos y que en vez de engordar tanto el bolsillo, engorden un poquito menos. No es nada más.
Nosotros llevamos también desde 2016 el convenio caducado, no se nos ha actualizado los sueldos, 8 ERTEs continuos, cambios continuamente organizativos, de calendarios y todo, y al final hay una pérdida de poder adquisitivo bastante grande, que parece que nosotros no hacemos nada ni no hacemos ningún esfuerzo, pero no es así. La alta dirección se ha subido el sueldo del grupo y es así. Y los presidentes que entran y salen se van con bastante dinero y de eso también no se habla tanto.
Y si no hay acuerdo para renovar los ERTEs, de momento hasta septiembre. Después no sabremos qué va a pasar, si va a ser posible mantener ERTEs en sectores en situación difícil, como puede ser el de los tubos.
Pues sí, será complicada la situación. Lo que pasa que es lo que hablamos, ¿no? Aquí estas empresas, en nuestro caso, no se conforman con los ERTEs, van más allá y se van a por los ERES. Entonces, ese es el vértigo que hay de todo esto, ¿no? Esa rueda en la que se puede convertir, que estos ERTEs que hasta ahora, que incluso en empresas están aprobando, pues que el riesgo que conlleva el poder convertirse luego en un ERE que no va a tener vuelta atrás. Y yo al hilo de eso, pues quiero incidir, ¿no? Quiero incidir a nivel político, y creo que hay responsabilidad de todos los partidos, el hecho de esa reforma laboral que permite pues que alegremente ahora estemos hablando de ERTEs y ERES, cuando antes había un filtro que pasar, que era la autoridad laboral la que tenía que aprobar esos ERTEs, esos ERES, y ahora, pues como decimos, aunque luego se demuestre en un juicio que lo declaran incluso nulo, pues hay vía libre, ¿no?, para presentar un ERE, para ejecutarlo, y luego pues el tiempo dirá si tenemos razón.
Sí, eso es. Antes de la reforma laboral pasaba lo que dice Sergio, pasaba un filtro. Ahora no tienen ni que presentar pérdidas. Presentan las posibles pérdidas y ya tienen concedido el ERTE. Y nosotros somos expertos en ERTE tras ERTE. Decir que también el año pasado, en la pandemia, la empresa presenta un ERTE que luego la Inspección de Trabajo dice que es fraudulento por la pandemia, y pues eso, al final se ve que los ERTEs es una herramienta que lo utilizan de manera a la carta para sus producciones y todo, que sí, puede ser momentos coyunturales que no tengan pedidos, pero ya lo presentan y bueno, luego ya veré lo que hago con ello.
Bueno, muchas cuestiones sobre la mesa. Tenéis que salir para el Parlamento Vasco, donde seguramente tendréis ocasión de trasladar también a los representantes de los grupos políticos estas ideas. Eduardo Ibernia, presidente del Comité de Tubacex, Eskerrik Asko. Asier Vivanco, Íñigo Sánchez, del Comité de Tubos Reunidos. Muchísima suerte a todos.
Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko de Zubi.